106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Clínica Dental Alcalá. 30% de descuento a mayores de 60 años. Alcalá 198 913 56 60 77. Clínica Dental Alcalá. Calidad para su...
Herrera en COPE.
Estar informado. 9 y 3 minutos, 8 y 3 minutos en Canarias. Vamos con la última hora. Paco Ventura, ¿qué novedades hay? Buenos días.
Buenos días. Sigue abierta la operación contra el yihadismo que avanzábamos a las 7 y media. Se ha desarrollado en Gerona, donde la Guardia Civil ha detenido a dos hermanos marroquíes acusados de financiar al Daesh. En hora y media se inicia la segunda ronda de consultas del Rey para buscar un candidato a la investidura y comienza con el representante del PNV, Aitor Esteban. Y en una hora se reúne el Parlamento de Cataluña que debate sobre la desconexión de España. Es el desafío de Juntos por el Sí y la CUP al Tribunal Constitucional. El descarrilamiento de la locomotora y dos vagones de un tren de mercancías en Tarragona está provocando a esta hora retrasos en 5 líneas de cercanías en esa provincia. Apunte económico, el Banco Santander obtuvo un beneficio neto de 2.911 millones de euros en la primera mitad del año, lo que supone una caída interanual del 31,7%. Y un palestino ha muerto y otros 3 han resultado heridos esta madrugada en un tiroteo con el ejército israelí en el sur de Cisjordania.
Vamos a conocer cómo está abriendo la bolsa. Fernando Mañueco, buenos días.
Hola, buenos días. La bolsa abre con una pequeña ganancia, sube un 0,5% hasta 8.608 puntos. Los inversores esperan las decisiones que anuncia esta tarde la Reserva Federal de Estados Unidos. Se conocerán a partir de las 8. Destaca en estas primeras operaciones del día la subida del 2,7% que consigue el Banco Santander. La entidad ha confirmado su intención de elevar el dividendo y con un mayor pago en efectivo. Hay alzas importantes también en Aena, que ha publicado buenos resultados. En los demás mercados, la rentabilidad de los bonos españoles a 10 años roza sus mínimos históricos. Perdón, hoy está en el 1,13%. En el mercado de materias primas, el petróleo se paga a menos de $45. Es su precio más bajo desde el pasado mes de mayo.
Gracias, Fernando. Tiempo ya para su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Allí se encuentra nuestro compañero Faustino Catalina, que dentro de unas horas va a ir en el avión del Papa camino de Polonia, de Cracovia, donde... espera pues 1,5 millones de peregrinos. Hay 30.000 españoles. Alguno de mi familia lo tengo por ahí. Bueno, están en autobuses todavía llegando a Cracovia. Faustino Catalina, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Paloma. ¿Qué tal?
Bueno, pues imagino que encantado y emocionado porque es la primera vez que vas a ir con el Papa, ¿no?, en el avión.
Efectivamente, es la primera vez, ya que nuestra compañera Paloma García Ovejero es ya número 2 a partir del próximo lunes de la oficina de prensa, de la oficina de información del Vaticano, pues ocuparé su lugar en el avión papal y a las 2 de la tarde está previsto que salgamos con destino a Cracovia. Allí llegamos a las 4 y los primeros actos, pues el encuentro con la habitual con las autoridades, con el cuerpo diplomático. Después va a haber una visita de cortesía al presidente de la República y finalizará esta primera jornada, esta tarde, con un encuentro con los obispos polacos en una visita, Paloma, que tiene dos ejes principales, que es la JMJ, por supuesto. Uh-huh. El primer viaje de Francisco fue a Río de Janeiro. Ahora, 15 viajes después, este es el 15º, el destino es otra vez la JMJ, en este caso a Polonia, donde, como digo, se va a rendir por un lado homenaje a Juan Pablo II, que fue el creador de las jornadas, y por otro lado, pues se va a participar también en un homenaje, un encuentro con el pueblo polaco, que recordamos es uno de los que mantiene en Europa mayor número de católicos y donde se celebra el 1050 aniversario del bautismo de este país.
Pues ahí os espera 1,5 millones de peregrinos, de jóvenes.
Pues ahí estaremos porque, como vivimos en Río de Janeiro, estos encuentros son muy especiales y el Papa pues lo va a vivir con intensidad, seguramente, como en otras ocasiones. No sabemos en qué lío les va a meter esta vez. La otra vez les dijo en Copacabana, vamos a armar lío. No sé qué lío les va a meter esta vez, pero seguro que lo tiene preparado y pensado.
Siempre se comunica, además, dónde va a celebrar la próxima JMJ, ¿verdad?, al finalizar.
Por supuesto, en la Eucaristía, en la misa de clausura que tendrá lugar el domingo, se anunciará el propio Papa dónde será el próximo destino, pero aunque han circulado ya algunos nombres, obviamente hay que esperar a que sea el propio Papa Francisco el que lo anuncie el próximo domingo.
Seguro que oímos hablar mucho de reconciliación, de unidad, de fraternidad, de cultura del amor. Eso, desde luego, vamos a escuchar muchas veces esas palabras de parte del Papa Francisco.
Por supuesto, el Papa está muy afectado por lo ocurrido ayer en Francia y por los últimos atentados en Niza, etcétera, y a buen seguro que a los jóvenes les va a llevar ese mensaje de que la única manera de construir un mundo más solidario y más fraterno es trabajando desde donde está cada uno, armando el lío en allí donde cada uno vive, donde cada uno estudia, donde cada uno trabaja. Les va a invitar a ese compromiso a partir de las bienaventuranzas, de la misericordia, que son el lema y el eje de este encuentro. Recordamos que estamos en el año jubilar de la misericordia, pues todo ello yo creo que va a conformar una propuesta para todos los jóvenes del mundo que no sin pocas dificultades se han acercado hasta Cracovia.
Pues muy buen viaje, Faustino Catalina, no me armes ningún lío, en
no,
tu caso. Y nuestro enviado especial ya nos lo irá contando, pues todo lo que ocurra en Cracovia, junto al Papa Francisco, ese 1,5 millones de peregrinos, de personas que están esperando ya la llegada del Papa. Gracias, Faustino.
Gracias.
Que vaya muy bien esta JMJ.
Gracias, un abrazo.
Bueno, volvemos a hablar de la política. Isabel Durán, a ver, que tenías muchas cosas y muchas ganas de comentar.
Bueno, y también sobre Faustino y
que te da envidia, ya lo sé.
No, yo tengo una prima familiares, como dices tú, ahí está. Yo creo, es muy bonito, ¿no? Ver cuántos españoles están en esa JMJ en Polonia.
Hombre,
que tiene un significado
.
También muy simbólico por San Juan Pablo II, y verdaderamente Auschwitz, o sea, está siendo muy especial. Ya cuando llegue el Papa ni te cuento, ¿no? Pero que es muy importante estar ahí. Somos la delegación, la cuarta más potente de todos los jóvenes, y yo creo que son muy valientes, ¿eh? Están dando la cara, están con ese mensaje, con orgullo de ser católicos, cristianos, jóvenes comprometidos, y por lo tanto me parece que hay que ponerlos en valor siempre. Y ya podían nuestros políticos aprender de tantos valores que tienen por ahí nuestros jóvenes, y tomar un poquito de alguna receta de lo que por allí se dice, ¿no? En Cracovia, en Polonia, en todo este viaje, en Auschwitz, y también hasta de los silencios. Yo, en esta ronda de consultas, la cuarta con la que ya el rey tiene que soportar a nuestros políticos, porque es verdaderamente impresentable, coincido con lo que decía Joaquín, y también con Carmelo, en que Ana Oramas ha hecho una propuesta interesante. Vamos a ver, yo me voy a mojar. Yo creo que este jueves, mañana, cuando a las 5 de la tarde el rey reciba a Mariano Rajoy, tiene dos opciones Mariano Rajoy. Decir, no tengo los apoyos, que esa es la única opción que tiene, porque es la real, pero puede hacer dos cosas. Decir, yo no puedo ir a la investidura y, por lo tanto, es que no me apoyan. Realmente es una vergüenza, porque el papel, el vergonzoso no es el de Rajoy, que ha revalidado su liderazgo. El vergonzoso papel lo están haciendo todos los partidos políticos que no están a la altura de las circunstancias. Pero yo creo que esta vez Mariano Rajoy no se puede permitir decirle al rey, señor, yo no voy a aceptar la investidura. Yo creo que Mariano Rajoy debería aceptar la investidura, y como depende de la presidenta del Congreso para poner la fecha de esa sesión, tiene que haber un plazo, como se lo dio Aznar en su momento en el año 2006, cuando no tenía mayoría absoluta. Evidentemente esa investidura no va a poder ser la primera semana de agosto, ni la segunda, pero tiene que fajarse, tiene que demostrar Mariano Rajoy que quienes se niegan y nos están metiendo en una especie de sumidero antidemocrático son los otros. Entonces, yo sí creo que esta vez Mariano Rajoy, dado que ya demostró la otra vez que es el no y qué manera del no comprendes y qué tal, y todo eso ha quedado muy claro, y no solo no ha ido en su contra, sino que es el único partido que ha subido, que le saca 55 escaños al siguiente, le saca 152 a Ciudadanos, oye, menos jueguecitos, menos bromas, más seriedad, que España y el mundo entero no está para bromas. Por lo tanto, creo que debería ir, que debería decirle al rey, señor, sí lo voy a aceptar, pero esto necesita un tiempo. Y ese periodo de reflexión no debe pasar diciendo yo no acepto este reto. Yo lo acepto porque las urnas han hablado muy claro, y ahora voy a demostrar que ni siquiera se quieren sentar a negociar. Y entonces, si hay terceras elecciones, no será por culpa de que Mariano Rajoy no acepte una investidura, sino será por culpa de la irresponsable e históricamente bochornosa actuación del resto de los líderes políticos.
Edurne.
Yo estoy de acuerdo, Isabel, con lo que acabas de decir, y además creo que es lo que va a pasar. Porque a diferencia de la legislatura anterior, después de diciembre, Lo que también está claro en estos momentos es que el Partido Socialista, y lo ha dicho varias veces, no va a intentar formar gobierno. Es verdad que hay muchos que piensan que en el último momento, etcétera, pero las posibilidades de que eso ocurra son absolutamente remotas. No solo el Partido Socialista no va a intentar formar gobierno, lo está afirmando de una forma o de otra, sino que además, a diferencia de lo que ocurría en diciembre, todas las fuerzas políticas que han perdido las elecciones, empezando por el Partido Socialista, han reconocido la victoria del PP. Que hay que recordar que después de diciembre cuestionaban que hubiera ganado el Partido Popular, aunque ganó, pero cuestionaban que hubiera ganado porque en realidad no podía sumar los apoyos suficientes. Esta vez han cambiado esos elementos que son importantes y, por otra parte, si Rajoy esta vez dijera que no puede ser investido, sería el propio presidente Rajoy el que contribuiría también a abocarnos a unas terceras elecciones. Luego, aunque al final de este proceso vaya a haber unas terceras elecciones, porque eso va a depender del Partido Socialista y de Ciudadanos, esta vez no tiene otro camino que ir a esa investidura.
¿Y qué me decís de ese estado de WhatsApp tan infantil?
Bueno, sí,
vergonzoso. ¿Y por qué no? Claro, ayer hablábamos todos porque lo puso el domingo. Pero eso demuestra que no han acabado los jueguecitos.
Sí, pero no estamos para juegos.
Yo no sé lo que estáis hablando y si yo no lo sé... Pues quizá haya bastante.
Te lo cuento, Joaquín. El domingo por la tarde, Pedro Sánchez, sabes que hay una red social que se llama WhatsApp, que tú no participas de ella.
Pero
hombre, ¿cómo no va a llegar?
No, Joaquín no tiene WhatsApp, te lo digo yo porque cuando me mensajeo con Joaquín lo hacemos por SMS, el de toda la vida.
Bueno, entonces, tú pones la
él
foto
no lo conoce.
Y tu estado.
Y como él puede haber mucha gente.
Vale, tú pones una foto de WhatsApp.
Si quieres.
Cursillo, y el estado.
Cursillo de WhatsApp acelerado.
Y el estado. Isabel, pones entonces, en el trabajo, durmiendo.
Claro, hay unos estándares que dice no puedo hablar, ocupado, durmiendo, en el
disponible,
cine.
Lo más importante, Joaquín, que es gratis.
Bueno, es gratis y la usa todo el mundo. Y Pedro Sánchez, cuando intentó la investidura, esos meses también bochornosos de investidura fallida e histórica también, porque nunca había pasado por dos veces, ¿verdad? Cambió su estado de perfil de WhatsApp, y ponía ¿por qué no? entre signos de interrogación. ¿Y por qué no? Bueno, pues el domingo por la noche volvió a cambiar su estado, cosa que tú a lo mejor no sabes, y su estado de WhatsApp, y ha vuelto a poner, ha cambiado un trébol, porque él tenía puesto un trébol, y ha puesto una misma pregunta inquietante. Y ahí la tienes. ¿Y por qué no? Claro, inmediatamente después,
y todos
algunos de sus fieles, por ejemplo, Susana Sumelzo, aragonesa de PRO y miembro de su ejecutiva, y otros han dicho que si Pedro Sánchez volviera a intentarlo ahora, le apoyarían abiertamente.
¿Tú crees, Joaquín, que lo volviera
a
intentar?
Apoyar?
Hombre,
pues ahí te lo estoy contando.
Bueno, vamos a ver, ¿pero sabemos sumar todavía?
Sí, pero los
tenemos que dar unas clases de...
Los nacionalistas han dicho sí. De hecho, Francesc Homs ha salido corriendo a decir que él prefiere un gobierno de Pedro Sánchez y que harían todo lo posible.
Garzón también.
Vamos otra vez
Podemos también a la
política ficción.
No.
Frankenstein, volvemos a Frankenstein.
Pues no, pero es que estamos hablando de política ficción. Exacto. Yo estoy de acuerdo con Edurne en esta ocasión en que no hay ninguna posibilidad, ni está en la mentalidad de los líderes de Ferraz, y además así lo han manifestado públicamente.
Hay líderes en Ferraz.
Bueno, yo sé que tú eres muy crítico, pero hay líderes en Ferraz. No te gustan, pero los hay. Y yo creo que como no está en la cabeza de nadie y los propios representantes de Podemos han descartado esa posibilidad.
Teresa Rodríguez,
y el de la esquina de no sé dónde, yo hablo de Pablo Iglesias, que de momento es el que manda, y yo le he escuchado a Pablo Iglesias, estos oídos que se han de comer la tierra, han escuchado a Pablo Iglesias decir que no hay tal posibilidad.
¿Quieres que lo volvamos a intentar? A ver,
bueno,
cómo
no
es.
Sé, habrá...
Carolina Bescansa, secretaria de Análisis Político y Social de Podemos. Buenos días, Carolina.
Buenos días, Paloma.
Gracias por atendernos en la cadena COPE.
A vosotros.
¿Podemos descarta apoyar a Pedro Sánchez si después de la consulta con el rey Pedro Sánchez dijera paso adelante, yo sí?
nosotros nos sentaríamos a estudiar esa posibilidad, porque le hemos dicho muchas veces, creemos que es imprescindible plantear una alternativa al gobierno de Mariano Rajoy y, por tanto, estamos dispuestos a escuchar cualquier propuesta que en ese sentido venga del Partido Socialista.
Porque ayer Garzón, de Izquierda Unida, ofrecía prácticamente su mediación, decía que rompe un poco el tema de la cerrazón, a lo mejor, o el no de Podemos, y decía que el PSOE debería explorar un gobierno alternativo, venía a decir.
Así es, y yo creo que en ese sentido estamos todos en el mismo barco. Estamos esperando que al Partido Socialista, que es a quien le corresponde formular una alternativa, ponga esa alternativa encima de la mesa y podamos empezar a hablar.
¿Qué condiciones pondría para comenzar a hablar?
Bueno, la primera condición es que el Partido Socialista quiera sentarse a hablar. Yo creo que esa es la primera condición, quizá la única, de hecho. Lo que sí es importante, yo creo, es tener claro que cuando alguien no quiere una cosa, tiene que plantear una alternativa. Porque si no, lo que estamos es dando vueltas en un bucle infinito en el cual los problemas de la gente siguen siendo los mismos que hace 8 meses, pero agravados, porque cuando pasa el tiempo los problemas no se quedan como estaban, sino que en líneas generales tienden a empeorar. Por eso yo creo que es urgente y es un ejercicio de responsabilidad de todos que digamos qué es lo que queremos hacer, en qué dirección queremos trabajar y que esa dirección sea constructiva y productiva. Es decir, que cuando decimos yo no quiero un gobierno de Mariano Rajoy, digamos qué gobierno estaríamos dispuestos a construir y a apoyar. Y en eso estamos en Podemos pues desde hace muchos meses.
¿Eso es lo que le va a trasladar mañana Pablo Iglesias cuando se reúna con el rey?
Bueno, sí, yo creo que nuestra disposición ha sido clara desde el principio, lo hemos dicho a lo largo de toda la campaña electoral, que entendíamos que los números para lo que daban era para la formación de un gobierno alternativo del Partido Popular y, por tanto, seguimos en la misma posición y con la misma disposición.
Le escucha Isabel Durán, que quiere preguntar.
Carolina, buenos días.
Isabel.
Yo quería preguntarte si, así claramente, ¿descarta Podemos formar un gobierno alternativo si el Partido Socialista se lo llega a proponer? Y dos, ¿ha habido algún tipo de contacto ya, no digo oficial, sino entre líderes de Podemos y líderes del Partido Socialista?
No me consta, pero vamos, en todo caso, no descartamos en absoluto formar un gobierno alternativo con el Partido Socialista. Claro. Yo creo que no hemos dejado de repetir que estábamos dispuestos a formar ese gobierno. Lo que ocurre es que es el Partido Socialista el que debe tomar la iniciativa en esta dirección.
Claro.
Y si el Partido Socialista no toma la iniciativa, no tiene sentido que nosotros lo hagamos.
Y tres, y Carolina, ¿cómo interpretáis desde Podemos ese estado de WhatsApp de Pedro Sánchez, donde ha cambiado y dice, ¿y por qué no? Exactamente el mismo que puso cuando quiso intentar ser investido presidente. ¿Qué interpretación le dais?
Yo creo que es imprescindible que en la situación en la que estamos de estancamiento institucional y de profundo dolor social, hablemos de las cosas importantes con un poco de seriedad. Creo que la gente está realmente harta de esta situación. Creo que mucha gente apoyó con unión propuestas de cambio, unas en torno a Podemos, otras en torno a otras formaciones, y que en este país lo que hace falta es ponerse a trabajar para resolver problemas.
Carmelo
Encinas. La verdad, perdóname que no me...
Sí, Carolina.
Y lo comprendemos porque estamos hartos también, ¿eh?
Bueno, aquí estamos equivocando términos. Una cosa es lo que es posible, claro que es posible, si se cambian todos los criterios hasta ahora manifestados y otra que realmente esto pueda tener alguna capacidad de que se llegue a algún puerto, ¿no? Entonces, yo he escuchado a Pablo Iglesias decir, señora Bescansa, y usted también, que no ve ahora mismo ningún tipo de línea de entendimiento con el Partido Socialista. Y usted nos ha confirmado que no están conversando con el Partido Socialista. O sea, lo que no está, que la aritmética hace posible cualquier combinación, esto ya lo sabemos. No hace falta decir más. Sin embargo, lo que tenemos que preguntarnos es si en realidad ustedes ven que al día de hoy hay alguna posibilidad real de que se puedan entender con el Partido Socialista tal y como están las cosas, que no hay ni siquiera línea de comunicación.
Pues totalmente de acuerdo con usted y lamentando que esta sea la situación. Ahora bien, yo creo que en cuanto que se produzca una primera votación de investidura y Mariano Rajoy no consigue ser elegido presidente, las cosas cambiarán. Por otro lado, hace apenas una semana hemos visto a los diputados de Convergencia Democrática de Cataluña votando a favor de Ciudadanos y del Partido Popular, así que cosas breves.
¿Pero qué puede cambiar si en la anterior situación, que era con una aritmética mucho más favorable, no fue posible? Con una aritmética muchísimo más favorable, no fue posible. ¿Qué puede cambiar ahora?
Estoy muy de acuerdo, porque lo cierto es que más allá de las diferencias electorales, en términos de sistema, en términos de estructura, la situación es muy parecida a la que existía después del 20 de diciembre. Que es decir, en términos aritméticos la situación es muy parecida. Lo único que ha ocurrido es que Ciudadanos es ahora una fuerza política irrelevante en términos de formación de esas alternativas. Pero yo creo que la situación es muy parecida y el sistema, como antes creo que te escuché decir, está gripado. Está gripado porque los viejos partidos no saben cómo comportarse en una situación en la que no tienen mayorías absolutas. Y eso también es una cosa muy grave, que los grandes partidos, los viejos partidos, no sepan qué hacer cuando tienen un número inferior a 140 diputados en la Cámara, yo creo que es una cosa preocupante.
Y la última pregunta.
Y eso hay que revertirlo.
La última pregunta, Edurne Uriarte.
Sí, buenos días. Señora Vescansa, pero lo cierto es que la mayor parte de la dirección del Partido Socialista decidió, después de las elecciones de diciembre, que no podrían formar gobierno o investir a Pedro Sánchez si ustedes, con ustedes quiero decir, si mantenían la exigencia del referéndum de autodeterminación. Y ustedes no solo siguen manteniendo firmemente la exigencia del referéndum de autodeterminación, sino que, por ejemplo, su candidata a Lehendakari en el País Vasco, Pili Zabala, acaba de clarificar y ratificar que ella es totalmente independentista. En otras palabras, que Podemos, País Vasco, y ya no voy a Cataluña, bien conocido, también se declara abiertamente independentista. Lo que ratifica, y sáquenos de dudas si usted cree que eso no es así, que Podemos mantiene no solo la exigencia del referéndum de autodeterminación en Cataluña, País Vasco, sino que además se declara independentista en su candidata a Lehendakari en el País Vasco.
Bueno, usted, Edurne, conoce muy bien la importancia en la ciencia política de los términos. Y yo creo que sabe bien que lo que nosotros defendemos es el derecho democrático a que los pueblos de nuestro país puedan decidir cuál es el tipo de relación o de encaje territorial que quieren mantener con el conjunto del Estado. Y yo creo que eso es una cosa que tiene mucho que ver con la comprensión del sentido de la democracia y que tiene mucho que ver con la comprensión de cuáles son las materias sobre las que democráticamente el pueblo puede decidir. Y en ese sentido nosotros somos partidarios de que el pueblo pueda decidir sobre todas las materias, incluida la estructura territorial, defendiendo, y así lo digo también, que queremos que se mantenga España como un único país y que lo que nos gustaría es que los catalanes siguiesen formando parte de este país después de que se celebrase una consulta en la que pudieran ser preguntados y pudieran expresar su voluntad. Yo creo que en el País Vasco no existe esa mayoría independentista, no existe una sociedad que esté ahora mismo apostando por la independencia, sino que en el País Vasco lo que hay es una sociedad mirando hacia el futuro e intentando recuperarse de las heridas de un pasado al que nadie quiere volver. Así que yo creo que plantear las cosas en esos términos en el País Vasco es como darle hacia atrás en la rueda de la historia en una sociedad en la que nadie quiere hacer eso.
Solo una cosa más, Carolina Vescansa. ¿Considera usted también que el problema es el sistema, la economía sumergida, como explicó ayer Pablo Echenique, para justificar que no hubiera tenido un empleado de hogar durante un año sin contrato y sin pagar la seguridad social?
Bueno, yo me quedo asombrada con esa información, en ese supuesto escándalo en donde una persona que ha trabajado ocasionalmente algún domingo alterno durante una hora para Pablo Echenique, yo creo que cualquier persona que haya cuidado a otra en situación de dependencia sabe la enorme fluctuación que se produce cuando tienes a una persona que necesite ayuda para hacerlo todo, y lo digo porque eso también lo he vivido. Yo me quedo asombrada con esa noticia. Yo creo que Pablo Echenique explicó ayer muy bien cuáles eran las condiciones laborales de esta persona, cómo durante durante mucho tiempo estuvo en una situación regular, luego pasó a régimen de autónomos, luego esa situación no se verificó y cuando fue así, lo que hizo fue prescindir de sus servicios, lo cual es una lástima porque sigue ocurriendo que en este país mucha gente tiene que pagar la cuota de autónomos cuando ni siquiera llega al salario mínimo interprofesional en sus ingresos, y creo que eso es una cosa que debería de cambiar. Pero me parece verdaderamente vergonzante que se intente poner en circulación una información tan insidiosa y tan desconocedora o tan de espaldas a la realidad de la precariedad laboral en nuestro país.
Lo que pasa es que sí que estuvo un año teniendo a este empleado del hogar sin pagar la seguridad social.
Yo creo que lo que estuvo, o sea, a ver si vamos a hablar con un poco de precisión. Sí. Yo creo que Pablo ha explicado muy bien que era una persona que ocasionalmente iba los sábados o los domingos una hora a su casa.
Sí.
Y esto ocasionalmente, ni siquiera todos los sábados, ni siquiera todos los domingos, y que durante cierto tiempo esa persona estuvo en una situación laboral regular y que después esa persona dejó de estarlo, creyendo Pablo que estaba dado de alta en la seguridad social con el régimen de autónomos, cosa que finalmente resultó no ser así. Uh-huh.
Que coincidía además con la época en la que Pablo Echenique ya era, bueno, pues era eurodiputado, ¿no?
Y esto, insisto, quiero decir, cualquier persona en situación de dependencia o cualquier cuidador o cuidadora que en este país se vea teniendo que atender a una persona con gran discapacidad, como es el caso de Pablo Echenique, pero como es el caso de un montón de gente mayor en este país, sabe de la profunda discontinuidad, de la profunda precariedad que atraviesa todo el espacio de los trabajadores del hogar. Y eso no es algo que yo creo que se pueda utilizar como arma arrojadiza en el debate político. Yo creo que ahí tenemos que hacer una reflexión, en primer lugar, sobre cuál es el régimen de los trabajadores domésticos y sobre cómo se resuelve la situación de la gente que, teniendo que estar dada de alta en la seguridad social, ni siquiera gana el salario mínimo interprofesional. Y nosotros hemos defendido siempre que la gente que no llegue al salario mínimo interprofesional no tenga que pagar la cotización a la seguridad social. Es algo de justicia, ¿vale?
Todo comprensible, salvo una cosa, que con el sueldo de eurodiputado pues se puede pagar la seguridad social de una persona y el contrato también. Simplemente eso, ¿no?
Como usted sabe, con el Podemos lo máximo que ganamos cada uno de nosotros son 3 salarios mínimos interprofesionales y el resto se dona a proyectos sociales. Así que me temo que esos salarios que el resto de los eurodiputados perciben íntegramente no son los salarios que percibimos ni los diputados ni los eurodiputados de Podemos.
De acuerdo, pues muy amable Carolina Vescansa, secretaria de Análisis Político y Social de Podemos. Gracias por habernos acompañado. Hay mucho tráfico, ¿eh? ¿Dónde está? tenga cuidado.
Gracias.
Herrera
en COPE. Estar informado.
A las 9:38, 8:38 en Canarias, vamos ya con las coplas de Luis del Val.
La culpa no es de Echenique, que la culpa es del sistema. Por eso pagaba en negro, que era como una protesta, un acto de rebeldía, una valiente condena a los que cumplen las normas y después aún se lamentan. Echenique paga en negro y así no se entera Hacienda, que es culpable de los pobres que aún no tienen ni vivienda, y hasta algunos los desahucian. Mas si Echenique se entera, se planta allí justiciero y grita que es anatema cobrar a los que no pagan, y predica la quimera. Habrá casas para todos sin que cueste una moneda, que ya pasó en la Rusia y sucede en Cuba entera, a pesar de las envidias que causa en la gusanera. La culpa no es de Echenique, que la culpa es del sistema, porque si todos le imitan, se iría esto a hacer puñetas, por fin, la revolución. Decid adiós a las penas y a pagar lo que se compre, a pagar a tocateja, porque esto mucho ha cambiado, a esto se le dio la vuelta, y eso sí, ahora a pagar, que Echenique es el sistema. Hemos cambiado de dueño, ya no tenemos problemas. Para que llegue ese día, Echenique se revela y tiene al trabajador sin cubrirle por si enferma. No es por ahorrarse dinero, la razón nunca fue esa, sino enfrentarse con brío a esas tan podridas reglas que prometen la pensión cuando la gente, ya vieja, deja de ser una esclava de las burguesas maneras. Echenique es coherente con sus doctrinas e ideas, hace lo que está en su mano para cambiarnos las reglas. El fraude fiscal no existe si el patrón es de Podemos. Podemos, perdón, Podemos, que por ver si rima encuentras, en vez de euros di periques, que va bien con Echenique, y así tú le das la vuelta, y espera que no se pique por tan leve reprimenda.
No sé qué tienen tus ojitos que me vuelven loco. Ay, que me vuelven loco. Mira, palomita, mira. Cuando me mira muy poquito a poco. Y todo esto debajo con una melodía así, soul. Es que la rumba, hija mía, le va bien a todo.
Una melodía.
Por eso estoy yo en este cuerpo tan rumbero.
Tom claro que sí. Jones.
I wanna mess around, you can't do better than pom.
Hombre, aquí de ojos vamos sobrados. Mira, Carmelo, tú,
bueno, Carmelo tiene unos
Edurne,
ojazos.
Isabel,
no, me mires así, Carmelo,
Joaquín,
Dios,
también tiene unos ojos bonitos. Hombre, aquí vamos sobrados. Bueno, cuéntanos.
Goyo, ayer le digo a mi mujer, mira, cariño, un Pokémon en el sofá. Y ella me responde, pero qué Pokémon y qué Pokémon, si es mi madre que está echándose la siesta. ¿Alguien me podría decir quién ha convocado a tantísima gente en Madrid mañana en la Puerta del Sol para cazar a Pokémons?
¿Un Pokémon?
No, cuidado, porque la pregunta tiene su aquel. Van a ser más de 5.000 personas. La cosa se puede desbordar hasta el doble, casi hasta 10.000. Esta persona hace la pregunta, irónicamente, por los temas de seguridad, ¿eh?
Sí.
Creo que es madre o padre de uno de los chavales que va a ir y está preocupado por lo que allí pudiera suceder. Las medidas de seguridad van a ser muy estrictas, eso lo sabemos. O sea, se va a movilizar mucha policía para que allí no suceda nada. Pero está la gente alarmada y preocupada con el asunto de los posibles atentados. Queremos que no pase nada ni entre ellos, que no haya peleas entre los chavales. Bueno, chavales, yo he visto cazar Pokémon a gente de nuestra edad,
bueno,
y mayores que nosotros.
Has escuchado lo que hemos contado de Pontevedra, ¿no? Del conductor. Sí, imagínate, por lo mismo. ¿Qué responsabilidad?
Al terrorismo, si esto es una guerra, como parece, ¿cómo podemos luchar contra estos desalmados? ¿Con qué armas? ¿En qué frentes? ¿Y durante cuánto tiempo? Si nosotros supiéramos la respuesta.
Todos los grupos terroristas han durado varias décadas. Una media, si no recuerdo mal, de 4 décadas, al menos 40 años. Es terrible, pero hay que pensar en ese tipo de plazos.
Que va a ser una guerra larga, Edurne.
Larguísima.
El imán es alguien muy influyente en los musulmanes. Si este es muy radical, efectivamente tu hijo en 4 días puede cambiar radicalmente. Lo mismo pasa cuando llega un nuevo radical, un marido radical. De repente, a una persona que conozco hizo que se vistiera de una manera distinta como vestía. Se está refiriendo a una amiga suya. Así pues, cuidado con esos imanes en las mezquitas que frecuentáis con vuestra oración. Qué pena, se lamenta. ¿Por qué los líderes religiosos musulmanes no salen al público? ¿Por qué no rechazan los atentados masivamente? ¿Por qué no lo hacen? Se pregunta.
Sí, lo han hecho algunos, bastante. Sí. Hoy mismo aparece en los periódicos una fotografía, precisamente en Alemania, ¿no? No, cuidado con eso, porque yo creo que sí que se está moviendo en la buena dirección.
Pero Joaquín, es verdad que ha habido más de una declaración, pero también que hay una movilización muy pequeña de la comunidad musulmana en toda Europa.
Bueno, porque es la que más miedo tiene, porque es la no hay que olvidar que
las primeras
víctimas del ISIS son los musulmanes. Son musulmanes por razones obvias y por tanto, claro que tienen más miedo que la media. Pero sí que se han producido movilizaciones porque, desde luego, lo que no cabe es imaginar. El radicalismo reside en unos cuantos imanes. Claro que hay imanes radicalizados, como hay de todo en la Viña del Señor, pero no es ahí donde está el problema. El problema está en que existe una banda de descerebrados, malvados, demoníacos, que funcionan como una secta. Antes lo decía Isabel, como una secta para instrumentalizar la mente humana y ponerla a su favor.
Pero eso no es el Islam. Y yo sí creo que lo condenan los líderes del Islam. Evidentemente no se puede generalizar. Y ese es el gran riesgo en el que puede incurrir mucha gente. Es verdad que a lo mejor debía haber más apariciones. Pero fíjate, en Niza, Edurne, se congregaron 40.000 personas. Muchísimas eran musulmanes.
Claro.
Y entonces, pero no se destaca. Y los líderes musulmanes de Francia lo condenaron, evidentemente. Pero esto no es una guerra de religiones. Es que esa es la clave. Cuidado, porque a partir de aquí, la caza del refugiado.
Claro, porque
Islam,
se conseguirían
no
ellos
ser,
el fin que pretenden.
No es una,
interpretáramos que es una
no
guerra.
No es una guerra de religiones, pero ese terrorismo, como antes se ha recordado, recordado muy bien Rogelio Alonso, tiene determinado tipo de inspiración.
Sí, pero igual que los etarras era terrorismo vasco y no los vascos eran etarras. Claro. Es que es igual.
Sí, obviamente, eso sí, claro.
Es igual, exactamente
claro está,
igual.
Sí, sí.
Más temas, Goyo.
No sé si hablar de política.
Venga, un poquito.
Está el personal muy cabreado, ¿eh? Dice, hasta aquí hemos llegado. No se puede consentir que los políticos que hemos elegido se estén pasando la pelota los unos a los otros, dando la sensación de estar burlándose de todos los que hemos ido a las urnas. Propongo que si en la primera quincena de agosto no hay gobierno, el día 21 de agosto, a las 12 del mediodía, puesto ya el día y la hora, nos manifestemos todos los españoles para que todos los políticos dejen de cobrar sus sueldos hasta que consigan que España deje de estar a la deriva por culpa de ellos. Eso es lo que propone este señor.
¿Cómo se hacen los cónclaves para elegir papa? Si les echa la llave, ¿no? Y hasta que no hay fumata blanca,
se propuso ayer.
Pues eso es lo que habría que hacer. Meterles a todos y decir, bueno, hasta que ustedes no encuentren alguna
solución. Y había quien
decía,
sin agua y sin comida. Sí. Ahora llega él, La Puntilla, con Salvador Sostres.
El sacerdote degollado en Francia es la triste prueba de que vienen a por nosotros, ni a por nuestro dinero, ni a por nuestras joyas, ni siquiera por cuestiones geopolíticas que poco les importa a ellos. Vienen a por lo más profundo de nosotros, que es Dios, que es el amor, que es la libertad. Somos los de la cruz y estamos acostumbrados a resistir, y a veces ni la música puede sustituir a las lágrimas. Hay muchas cosas que nos diferencian de nuestros adversarios, pero solo una les irrita hasta convertirles en nuestros enemigos. Solo una les causa la rabia visceral de querer matarnos, y es la ternura, y es la compasión, y es el perdón que el sacerdote degollado tuvo hasta para quienes le asesinaron. Vienen a por nosotros porque se sienten inferiores ante lo más inocente de nuestras vidas y de nuestra esperanza. Si algún día nos olvidáramos de la cruz, una legión de asesinos se encargarían de recordárnosla. Hace más de 2000 años que matamos a su hijo, más de 2000 años que nos perdonó y más de 2000 años que cada día una parte del mundo, que a veces somos nosotros, le decepciona comportándose como bárbaros. Dios, por este último sacerdote asesinado, tal como sangró por el gran dolor de su hijo resucitado. Tengamos piedad incluso aunque no tengamos fe, porque el demonio ha encontrado las llaves de la tierra y solo con razón no vamos a poder soportarlo.
Esto es como vacaciones en el mar, Goyo. Es como ver el Mediterráneo cuando vas en... ¿Verdad que parece eso?
Sí, sí.
Totalmente. Bueno, ¿a partir de las 10 qué, Goyo?
Programa alternativo, como todos los días durante el verano en Herrera en COPE. Vamos a hablar de una especie desconocida hasta ahora que ha sido antecesor del ser humano y que se ha encontrado en Asia. Como los neandertales, que sabéis, hicieron la caidita de Roma con nosotros, con los Homo sapiens, o sea, hubo ahí un cruce, ha aparecido una especie desconocida hasta el momento, ha sido descubierta hace tan solo unos días y les vamos a dar la primicia a todos los oyentes de Herrera en COPE de la mano de Jorge Alcalde, nuestro experto en ciencias. Por desgracia, tendremos que seguir hablando del Zika. Según los expertos, todavía quedan 3 años por delante para erradicar esta epidemia. Así que mucho ojito con aquellos que se expongan a las picaduras de mosquitos cuando viajen, sobre todo a América y más concretamente a Brasil, ahora que se van a celebrar los Juegos Olímpicos. Hemos descubierto a la madre del cordero, al primer ser vivo del que hemos salido todos. Os doy un adelanto. Éramos una puñeterita bacteria. Una bacteria
bueno,
en una
bueno,
chimenea.
Habla por ti.
No. Éramos todos.
No.
Tú sigues siendo una bacteria.
No. Y millones de arios.
Bueno, vosotros entonces... que creéis en la evolución. Sois unos pedantes.
Oye, perdona.
O sea, ¿cómo se puede sustituir a Dios y a Adán y a Eva? Ahora, claro, se empieza no creyendo en Dios y se acaba creyendo en bacterias.
En la bacteria,
y hasta,
claro.
Y hasta comiéndotelas, claro.
Yo creo en la evolución porque cazo Pokémon, ¿no?
O sea, los Pokémon que hacen evolucionar...
Hombre, francamente acabas de definir la evolución.
Ayer, que también hablábamos de las picaduras de los bichos, recibimos un montón de mensajes de personas que van a viajar a zonas tropicales, ahora para disfrutar de sus vacaciones. Sí. Y nos pedían que habláramos un poquito de las enfermedades tropicales, de qué riesgos se corren antes de que pasen por los servicios
eso
ambulatorios para vacunarse. Pero es que vamos a tener al mejor aquí, ¿eh? Vamos a tener a Rogelio Pérez Vélez, que es el coordinador de Medicina Tropical del Servicio de Enfermedades Infecciosas de Ramón y Cajal. Ahí en nada.
La primera enfermedad tropical es viajar a lugares tropicales. Bueno, esta es la primera.
Tú como o sea, no te mueves.
No, claro.
Tú no te mueves ya,
no,
Salvador.
No, hombre, no. Primero, viajar es una horterada. Esto, para empezar, bueno, hacerlo, en verano, hacerlo en verano es una degradación total del ser humano.
Sí, sí.
Y tercera, claro. Tercera muy importante. Oiga una cosa. Es que el mundo libre está hecho por algo. Es decir, los países seguros donde la vida vale lo mismo que vale en España son aquellos a los que tenemos que ir. Esos países donde la vida no vale nada, donde todo está como está, ir yo creo que es una profunda irresponsabilidad. Pero bueno, como ahora estamos que lo tiramos, pues ala, venga.
Bueno,
a ver qué más cogemos.
Vamos a quedarnos en casa y a comer pescaditos de aquí. ¿Sabéis que Greenpeace ha publicado una guía para diferenciar los distintos pescados? ¿Vosotras sabéis diferenciar entre un pescado blanco y un pescado azul?
Por supuesto, porque me lo han enseñado.
¿Un problema?
¿Por el sabor?
No, no. Y... A primera vista.
Sí, ¿por la cola?
Ah, a primera vista,
la
no.
cola, la cola.
Sí, señor. Sí. Por sí, señor. La forma de la cola.
Sí.
Entre otras muchas cosas. Vamos a mandar a uno de los chicos que tenemos de prácticas, ¿eh? A Alejandro Zobalina.
La pescadilla, pescado blanco.
¿Que se muerde
el atún?
Que se muerde la cola.
El atún.
Es un pescado,
pescado azul.
El bonito, pescado azul.
Ala, y así seguimos. Y todo esto se puede comprar fresco. Bueno. ¿Dónde? Mañana volvemos a las 6 de la mañana. Tendré preparado el primer café para tomármelo con usted y con todas las noticias. Ahora continúa Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado. 106.3 FM.